Tenemos con nosotros a doña Fátima Martínez Gutiérrez, que en la actualidad es profesora colaboradora de la Universidad San Pablo CEU, imparte clases de periodismo digital, además de haber enseñado teoría de la comunicación y de la información y de estilos y géneros de opinión. Profesora e investigadora en la Universidad CEU San Pablo, con contrato de formación personal investigador, desde el 2006 hasta la fecha. El objetivo es la tesis doctoral. Es licenciada en periodismo, doctorado en periodismo, diploma de estudios avanzados y primer premio de iniciación a la investigación octava edición San Isidoro de Sevilla por el trabajo fin de carrera y tratamiento informativo de la clonación en el país. Ella también se define como una entusiasta de las nuevas tecnologías. Asiste a todo tipo de congresos de periodismo y de religión, como Dios en la vida pública, organizado por el CEU, Dios en la sociedad postsecular, que esto ha sido muy reciente, en el mes de julio, en Ávila. Hasta congresos relacionados del periodismo digital, acudiendo a Oscar pasado mes de marzo para cubrir el segundo congreso de periodismo. Y especial predilección, como decía anteriormente, por el conocimiento de las nuevas tecnologías, la cultura digital, la investigación y el aprendizaje en continuo. Muchas gracias por acompañarnos, perdón por este contratiempo. Pero seguro que no nos va a defraudar.
Bueno, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí, no me lo esperaba, con lo cual me lo dijeron este verano que sí querían contar conmigo. Yo encantada, porque siempre me tira al ruedo. El currículum no conozco tanto. He sido coordinadora de opinión de análisis digital también, que es lo que me ha enseñado también a estar en el periodismo online, ¿no? Y ver cómo se fluye la información dentro del mundo digital y lo que es el periodismo digital. Y luego me gusta mucho dar clases. Estoy en el CEU, empecé como becaria, ahora estoy como profesora colaboradora y siempre digo que soy la eterna alumna. Eso de profesora, siempre hay que estar aprendiendo, ¿no? Cuando me ofrecieron este reto, pensé en los jóvenes y en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo afrontar este desafío? Entonces me puse a buscar en qué generación estamos. La palabra generación, que ya la utilizaba Ortega y Gasset, que decía que cada 15 años se genera una nueva generación. ¿En qué generación estamos? Esa es la pregunta que yo os lanzo. Se habla de la generación de los nini. ¿Qué es la generación de los nini? ¿No se habla de la generación de los nini? Bueno, pues la generación de los nini engloba a menores de 34 años inactivos que no cursan estudios ni siguen una formación no reglada. Generación nacida entre 1993 y la última mitad de la década del año 2000. Uno de los colaboradores de análisis digital, al que le tengo especial cariño, que es de Puerto de Santa María, Enrique García Máquez, ha escrito recientemente este artículo que se llama Generación Nini y Ni. Y voy a comenzar leyendo este artículo. A mí me gusta muchas veces comenzar las clases leyendo artículos, ¿no?, de prensa o cosas que he leído que pueden resultar interesantes. A la realidad, empieza el artículo que es sobre la generación Nini. A la realidad le gusta jugar con las palabras, con humor negro. La que se empezó llamando generación Y ha acabado siendo la generación Nini, con doble negación. Ni trabaja ni estudia. Y aún más que los Nini, me preocupan los Nini Y ni lo saben. Aquellos que ni estudian, aunque están matriculados y van a clases, ni trabajan de verdad, aunque tienen un puesto de trabajo. Mientras que sus compañeros Nini, pata negra, de suerte negra, son conscientes de su situación y pueden enfrentarse a ella y los periódicos le dedican suplementos y les entrevistan. Los Nini Y ni lo saben, viven engañados, que es más engañoso e incurable. Yo solo no me atrevería a decirlo, pero sé lo que he oído a una señora muy progresista. Con atenta observación, ella ha establecido esta ley. Si está cansado, es joven. Parece que los jóvenes vivimos cansados. Bueno, antes, refiriéndome a cierto ritmo con caribeño ante el trabajo. Es decir, no me estás, como el anuncio ese que decía, me estás descansando. Pues si estás cansado, es joven. Igual, con el mismo acento caribeño. Antes de que me abuchen, reconoceré que es una generalización bastante burda, pues como siempre que se habla de generaciones. De esa edad tenemos el caso estimulante de Rafa Nadal, por ejemplo. Y sin duda hay muchos más, menos mediáticos, más anónimos, pero igual de gloriosos. Aunque hay que reconocer un ambiente de presa mal afeitada. También, y hablando en general, y aunque vuelva a haber varias sesiones, ante el estudio muchos están previamente agotados. Bueno, pues voy a comenzar resaltando esta idea de la generación Nini, que es en la que se habla mucho en los medios de comunicación. Nos gusta a los periodistas siempre poner denominaciones, ¿no? Y términos a lo que son determinados fenómenos sociales. De la generación Nini pasamos a la generación I. ¿Y cuál es la generación I? Me pregunto. ¿I de qué? De Internet. Y de interactivos, y de capacidad más información, capacidad de la información que fluye muy velozmente, y de individualista. O sea que nos hemos pasado ya de Nini a I, de la I de Internet. Vamos a seguir profundizando en qué generación estamos. Se habla de nativos digitales. Digital Natives. Mark Prensky es uno de los investigadores norteamericanos que le gusta investigar sobre docencia y jóvenes y niños, ¿no? ¿Cómo se puede educar a través del mundo digital? ¿No? Pues son los nativos digitales, que desde pequeñitos no han nacido con un pan debajo del brazo, han nacido con el móvil, han nacido con Internet, han nacido con el mundo de las pantallas. Estamos evolucionando. Internet es el medio de comunicación que más rápido ha evolucionado a lo largo de la historia. La prensa, que nació a mediados del siglo XVII, luego ha seguido evolucionando y sigue actual hoy día. La radio nace en la década de 1930 y también se va evolucionando con la televisión. O sea, cuando nace la televisión en 1960 se produce un revulsivo y la radio tiene que mejorar, igual que la prensa. La televisión se populariza en Estados Unidos a mediados de los 60 y a partir de los 70-80 empiezan los desarrollos informáticos hasta hoy. En el año 2000 es cuando se empieza a generar una revolución, que es la llamada revolución digital, ¿no? Estamos en la era de las TICs, otra denominación, las técnicas de la información y de la comunicación, ¿no? Y parece que tenemos que vivir en una sociedad de bienestar, que es la sociedad de la información, del conocimiento. Bueno, pues ahora nuestras nuevas generaciones, los jóvenes, en los que me incluyo yo, a partir de 1980, son los que son los nativos digitales. ¿Por qué? Porque saben muchas destrezas a través del ordenador y desarrollan un aprendizaje diferente. Ahora la forma de aprender ha cambiado y la forma de entender la realidad también. El nivel socioeconómico, pues no todo el mundo tiene acceso a Internet, con lo cual es un nivel socioeconómico medio y alto. Se habla de una brecha digital. En el tercer mundo, pues no hay esta posibilidad de aprender. Sin embargo, los que forman parte del primer mundo sí que tienen esta conexión a Internet, sí que pueden adquirir mucha información y también determinados conocimientos. Hay investigadores que han hablado de la sociedad hiperconectada. Ahora necesitamos sentirnos conectados. ¿Por qué? Porque nos da seguridad, porque forma parte de nosotros estar en continua conexión. Decía Aristóteles que el animal, el ser humano, es un sum politicum, ¿no? Un ser social, un animal social por naturaleza. Bueno, pues ahora parece que con esta conexión estamos dando y estamos recibiendo. Hay un feedback continuo. Estos son, pues, lo que yo llamaría nativos digitales. Jóvenes, muy pequeños, niños, que ya están delante del ordenador y que se saben defender mejor que sus padres y que aprenden destrezas con una enorme ligereza. Luego, también se puede hablar de jóvenes, los jóvenes con valores. Hay jóvenes cristianos, hay jóvenes católicos, hay jóvenes deportistas, jóvenes dedicados a la cultura, a la educación. Dentro de la juventud no se puede generalizar, no todos son ninis, aunque haya un porcentaje muy elevado de ninis. No, pues todo dependerá del contexto en el que estén enmarcados cada uno. Bueno, esto era para hacer como un breve repaso a lo que se llaman los jóvenes, ¿no? En esta generación en la que estamos inmersos en ese mundo digital. ¿En qué situación ahora nos encontramos en cuanto a la sociedad? Pues parece que vivimos en un mundo en el que todo, absolutamente todo, vale. Hay un relativismo generalizado, hay una enorme permisividad. Una de las enormes causas, y esto estaréis cansados de escucharlo, es que estamos que falta una cultura del esfuerzo. A un niño ha nacido con el padre y la madre, los dos trabajan, los menores, y los abuelos son los que se encargan de cuidar a los nietos, normalmente. Con lo cual el niño vive enganchado a los medios de comunicación desde bien pequeñito. Y no solo medios de comunicación como son la televisión e internet, sino también los videojuegos. Los videojuegos que tantas horas dedican los pequeños, ¿no? Y a las que tanto tiempo están conectados. La PSP y la DS, ¿no? La DS Nintendo, que son herramientas que manejan con una enorme facilidad. Bueno, pues esto desde bien pequeños están acostumbrados a adquirir muchos medios materiales. Este relativismo, esta falta del esfuerzo, es porque siempre lo han tenido todo. Ahora resulta que estamos ante jóvenes frustrados. Jóvenes con una gran capacidad de frustración, ¿por qué? Porque son HASP, ¿no? Jóvenes, aunque sobradamente preparados, como decía el anuncio, pero que tienen una formación, tienen una carrera y que sin embargo salen a un mercado laboral y que no tienen hueco en este mercado laboral. Muchísima gente con carrera que parece que es la única opción en España, ¿vale? Pues luego podéis rebatirme lo que queráis en el turno de preguntas. Parece que tenemos la salida, no muchos jóvenes, de las oposiciones, ¿no? Parece que mucha gente ahora se está obsesionando con el tema de opositar, porque parece que con una carrera no es suficiente. El no tener una carrera y parece que no es suficiente, hace que la gente se dedique a hacer máster. Los másters, que luego no te garantizan un empleo, te garantizan unas prácticas, pero no un empleo. Y después del máster, un doctorado, pero muchos doctores que siguen sin tener una carrera. Con lo cual, se genera una muchísima gente joven frustrada, con un sentimiento de frustración muy grande. ¿Por qué? Porque los padres tienen un nivel socioeconómico superior al de sus hijos. Los padres están ayudando a los hijos a pagar sus hipotecas o a dar la entrada de un piso, a ayudarles materialmente, en el sentido material. Y entonces se está generando este enorme contraste, ¿no? Gente muy bien preparada que luego no tiene opción a la hora de salir al mercado laboral. Estamos en una coyuntura crítica, hay una crisis económica, todos lo sabemos, en España más, y hay una crisis de valores, como dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, ¿no? Y como se ha hablado mucho, está muy relacionada esta crisis de moral y ética con la crisis económica. Cada vez somos más individualistas y parece que nos cuesta más encontrar ese hueco en el mundo. Esto es lo que hace que mucha gente joven que no tenga un buen entorno se sienta a la deriva y sin una proyección determinada, ¿no? Estamos en un mundo de contrastes, entonces hay que buscar este hueco y vamos a ver qué papel juegan en este mundo, en este complejo mundo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación social, que se llama en inglés, el término es mass media, ¿no? Os sonará. Los medios de comunicación generan influencias. Lo primero que hace un medio de comunicación es interpretar la realidad. Nos están enseñando países donde nunca iríamos. Cuando vemos el telediario, vemos nuestra ventana al mundo, ¿no? Estamos encendiendo el ordenador y estamos viendo, o sea, el ordenador, la televisión, y vemos países, sabemos lo que pasa en otros países más allá de nuestras fronteras, ¿no? Gracias a que a medio de comunicación, con lo cual configuran realidades, refuerzan opiniones. Vamos a ir a aquellos medios que refuerzan nuestra opinión. La gente joven va a ir a aquellos medios con los que se siente identificado. Van a comprarse aquellas marcas que le venden esos valores intangibles y con los que se sienten cómodos. Los medios de comunicación interpretan la realidad. Dice Sáez de Buruaga, así son las cosas y así se las hemos contado. Bueno, me hace mucha gracia, porque así parecen haber sido las cosas y así se las hemos interpretado. O sea, es muy difícil alcanzar la objetividad y los datos tal cual. Sobre todo, bueno, yo no sé en otros países, pero en España es una continua interpretación de los hechos y de darle la vuelta para enseñarlo de una determinada manera. Sin embargo, los más medias pueden transmitir valores y los transmiten, tanto positivos como negativos. Los medios de comunicación son factores culturales. Gracias a los medios de comunicación están generando cultura, están socializando a los jóvenes. Ellos ven la televisión, ven un determinado número de series de televisión, por ejemplo, vamos a poner física o química, y ellos hablan de esa serie, ¿no? Les genera, pues eso, temas de conversación, valores, estereotipos. La televisión, cuando los chicos jóvenes están viendo la tele, están viendo estereotipos. El papel de la mujer, el papel del hombre, el papel de esta alumna, el papel, siempre se lanzan imágenes de representaciones sociales, con los que se identifican o no. Luego generan grupos de pertenencia y se enmarcan dentro de la cultura del consumo. O sea, cuando nos acercamos a los medios de comunicación, no hay que olvidar que estamos consumiendo información. Somos consumidores continuos de información y nos están bombardeando continuamente. Y estamos entendiendo la realidad conforme a estos medios, muchas veces, ¿no? Por eso es tan importante la familia y proceder de entornos que nos hagan afianzarnos, ¿no?, en un determinado tipo de valores. ¿Qué pasa a los jóvenes? Los jóvenes, psicológicamente, y yo me incluyo dentro de los jóvenes, tienen una dicotomía entre lo que es la ideal, son ideales, son idealistas, ¿no? Tienen su mundo ideal y luego la realidad. Aquí se produce una ruptura importante, porque ellos lo que desean lo tienen que conformar con la realidad. Esta es la realidad y este es mi mundo ideal. Con lo cual tienen falta de experiencia y falta de madurez. Esta falta de experiencia y falta de madurez le viene consolidada siempre y cuando vengan de un entorno bueno que les ayude y les promulgue hacia un camino determinado. Pero si no tienen ese entorno, pues van a estar mucho más perdidos. Los jóvenes buscan su identidad, buscan una identidad, están reafirmando su identidad y se van a acercar a aquellas personas con las que se identifican y van a hacer grupos para sentirse más fuertes. También buscan su propio camino, se encuentran en crisis, están buscando su propio camino. Son poco racionales y muy emotivos, o sea, sienten más que piensan y viven el presente, el carpe diem, el hoy, aquí y ahora, ¿no?, como decía el anuncio, el aquí y ahora, y viven intensamente el momento porque no ven, pero les cuesta ver un poquito más a largo plazo. Dicen que yo siempre digo que somos los esclavos del siglo XXI, porque no podemos vivir sin internet, porque no podemos vivir sin móvil, porque no podemos vivir sin las nuevas tecnologías. En Estados Unidos se habla de la bedroom culture, que es la cultura de la habitación. A los jóvenes, ellos se van a meter en su habitación y van a conectarse al mundo a través del ordenador. Y pueden estar horas y horas. Es un espacio de intimidad donde no entra la familia y donde ellos hacen y deshacen. Tienen la adicción al teléfono móvil, al ordenador, a internet, a la niñera catódica, que es la televisión, videojuegos, música y un tipo determinado de revistas, ¿no? Entonces ellos están configurando su mundo a través de estos medios, de las pantallas, que les está transmitiendo continuamente. Y que no dejan más que ahora mismo con internet de lanzar información, de publicar imágenes, de poner enlaces a determinado tipo de información que les interese o no. O sea, continuamente cuando ellos están en internet, están en redes sociales como Twenty o como Facebook, ellos están lanzando su identidad, están buscando grupos de pertenencia, de identificarse con determinadas personas. Me gustaría, si hubiéramos tenido aquí internet, pues entrar en Facebook o entrar en Twenty, ¿no? Si analizamos la palabra Facebook, Twenty, MySpace, son Facebook, ¿no?, que es cara de libro, ¿no?, como tu cara, ¿no?, que estás ahí publicando cosas, Twenty, tu entidad, MySpace, mi espacio. O sea, se refirman a través de internet, ¿no?, pero lanzando su propia identidad y un montón de tipos de información. Ahora voy a comentar dos frases, ¿vale?, que son paradojas. Si la infancia se ha cortado al perder su inocencia y la adultez se ha infantilizado, porque parece que los jóvenes ya dejan de ser menos jóvenes, los niños menos niños, que al tener tanta información van madurando con mayor rapidez, y la adultez se ha infantilizado, ¿qué fue de la juventud?, ¿no? ¿Qué ha pasado con la juventud? Y ahora parece que los adultos se visten como los niños y los niños ya han perdido esa inocencia. Y luego hay una cita que siempre utilizo en las clases, que de un teórico de la comunicación en Estados Unidos, que dijo: lo importante no es lo que los medios hacen con la gente, sino con lo que la gente hace con los medios. Al fin y al cabo, es el de llamar, apelar al uso responsable de los medios de comunicación. ¿Cómo actuamos nosotros frente a los medios de comunicación, ¿no? Y aquí me pregunto, como esto es, estamos en este contexto, ¿dónde se ubicaría la familia? Tenía aquí un, os lo enseño así, una tabla para enseñaros en PowerPoint. Antes, pues parecía, bueno, pues la familia, ¿no? Que ¿cuál es nuestro círculo inmediato de influencia? Familia, religión, partidos políticos, escuela, universidad. Ahora, y hablo en cuanto a jóvenes, parece que lo que prima son la opinión de los amigos, los más media, los compañeros y los conocidos, ¿no? Esto es radical, aquí me pongo yo radical, pero es como sí, que la familia y lo que son los escenarios de ideología y de religión y de partidos políticos se ha dejado a un lado y parece que se abre una puerta más a los medios de comunicación, ¿no? Y a lo que son las amistades y a otro círculo. Hace poco, leyendo Revista Misión, hablaba de Isis Barajas, que es una de las directoras de Revista Misión, que es esta revista, es chiquitita, lo que pasa es que yo tengo información por dentro. Revista Misión, para los que no lo conozcan, es de suscripción gratuita, pues podéis meteros en internet y os lo envían. Hablaban del individualismo, como una lacra que pudiera haber en la familia. Os leo este párrafo para ver qué os parece. El hijo adolescente enganchado a la PlayStation. La mayor desaparece de casa sin dar explicaciones porque ha quedado con su novio. El padre, encerrado en su despacho, ultima un informe para la reunión de mañana. La madre navega por internet buscando una oferta de trabajo. Y mientras tanto, el más pequeño recorre la casa mendigando que alguien le haga un poco de caso y juegue con él a la pelota. Aunque la escena es inventada, bien podría tratarse de un retrato real de lo que hoy en día ocurre en muchos hogares en una tarde cualquiera de la semana. La familia está en crisis y no nos referimos con ello al elevado número de divorcios y separaciones, al reducido índice de natalidad o al aumento de la lacra del aborto. Nos referimos a que, de puertas para adentro, allí donde reina la intimidad del hogar, está entrando sigilosamente una amenaza que, si nos descuidamos, puede romper en pedazos nuestra unidad familiar, el individualismo. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que puede pasar y está pasando en muchas ocasiones, ¿no? Que se genera un cierto individualismo y ahora cada vez más provocado con el uso del ordenador, de internet o del móvil. Es lo que llama Dominic Bolton, un pensador francés, las soledades interactivas, ¿no? Entonces, estás en soledad, pero estás interactuando dentro de otros entornos, ¿no? A lo mejor del más inmediato y el que más cercano te toca. Luego, os presento, son fotos que no vais a ver bien de cerca, las distintas formas de entender los medios de comunicación. Como antiguamente toda la familia se reunía en los años 60, 70 en torno a la televisión, y eso servía para unir, ¿no? Luego pongo a Homer Simpson, que era ese amante de la televisión, que le salen corazoncitos, dibujitos animados que eran de los que merecía la pena ver, ¿no? Que se echan en falta. Luego los padres que tienen ya en la cara la televisión y el niño como si fuera el mando a distancia. Esta serie que es americana, que se llama Padre de Familia, que ha sido muy criticada. Y luego un niño frente al televisor, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando la educación de nuestros hijos frente a la televisión? Están de alguna forma, pues están aprendiendo, es la niñera católica, lo que sería la televisión, están horas y horas. ¿Hasta qué punto controlamos los contenidos que consumen los niños? Porque muchas veces es preferible que vea la película antes de que nos molesten. Yo no puedo hablar como madre, hablo como tía, porque tengo sobrinos, pero es cómo controlar este consumo de contenidos. Y ya no solo con la televisión, porque en la televisión tú puedes controlar el número de horas y contenidos, sino con internet. Hay también programas de asociaciones de padres que se han preocupado por qué consumen a través de internet. Entonces, que eso se utilice para que sirvan de filtro a la hora de utilizar el ordenador, ¿no? Luego, un factor importante es que los medios son capaces de complementar, potenciar o anular la influencia de otros agentes de socialización juvenil, tan importantes como la familia o la escuela. Es decir, un medio de comunicación influye en la actitud de los más pequeños y de los jóvenes. Socialización entendida como maneras de obrar, de pensar y de sentir. Es decir, que nos lleva a pensar, a sentir, a actuar de una forma determinada, propias de grupos, de la sociedad y del entorno en el que ha de vivir cada persona. Bueno, pues hay que tener en cuenta que los medios de comunicación nos influyen, nos persuaden y nos manipulan. Hay que ser conscientes de todas estas cosas. Y que el medio de comunicación son grupos de referencia, nos están lanzando factores culturales. Es cultura, estamos dentro de una determinada cultura que nos lanzan de manera continua los más media. Pero hay un factor más importante que la de informar en el medio de comunicación, que es la educación. Los medios de comunicación están educando. Están educando, sin quererlo están educando más, influyen mucho más a veces que la propia universidad y que la escuela. La educación permanente de personas mediante la creación de preferencias generan valores, hábitos culturales, mitos, antimitos, costumbres, bueno, pues son grupos de referencia. Grupos de referencia en los medios de comunicación. La familia, la iglesia, las escuelas serían grupos de pertenencia. Yo pertenezco a este grupo, pero la televisión me está dando esta referencia. Y había utilizado fotos para enseñaros Belén Esteban, por ejemplo. Todo el mundo conoce a Belén Esteban, que es, pues, es una un es como un no quiero entrar. Sería no, pues no voy a decir el adjetivo porque lo tengo, pero es una referencia, ¿no? Se llama la atención en el pueblo, mucha gente se identifica con ella y al programa que va suben los índices, el SER, ¿no? Los índices de audiencia, que la gente parece que se identifica, gente, no todo el mundo, con este victimismo o forma de llamar la atención. Luego otra foto de Sara Carbonero, que ahora se ha puesto de moda. Por la belleza, ¿no? De la belleza, el tema del deporte, pues genera morbo, llama la atención y todo lo que haga ahora mismo Sara Carbonero, pues está en el candelero, ¿no? Luego Kate Moss, una foto de Kate Moss, que es la moda, cómo nos influye, como muchas mujeres, chicas jóvenes, pues tienen anorexia o bulimia a causa de esta influencia de la moda en los medios de comunicación. He puesto la portada de una revista que es Física o Química, que viene del programa de televisión, como Antena 3, un medio de comunicación que se supone que es conservador, que viene en sus estatutos que va a defender la familia, puede emitir este tipo de programas en lo que profesores y alumnos están acostando juntos, en lo que aparece el uso de las drogas de una forma facilísima entre los más jóvenes, hay abortos, bueno, se ven cosas normales, cosas que no deberían de tratarse de manera normal, pero que sí que se ve como si fuera normal. Es tremendo. Operación Triunfo, la influencia de Operación Triunfo y programas como Fama, que hacen que los jóvenes crean que adquieren el éxito con una tremenda facilidad. Van a adquirir el éxito en 3 meses. ¿Por qué? Porque salen en la tele y porque están dentro de Operación Triunfo. Y el éxito requiere mucha constancia, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y nada de programas de televisión que hoy estás arriba y mañana, bueno, pues Operación Triunfo, triunfaron los de la primera edición y pocos más, ¿eh? Luego Gran Hermano, pues otra referencia, Gran Hermano, de aquellas personas que lo ven y que bueno, pues es un entretenimiento y que bueno, pues nada que ver. Si sois conscientes, hay 3 variables que influyen a la hora de que un programa tenga éxito. Uno es la negatividad. A los periodistas nos encanta ser negativos, generar alarma y como inducir al miedo. De esta forma captamos la atención. Otra, la polémica. De hecho, los programas basuras, ¿qué es lo que tienen? Polémica. Negatividad, morbo, el morbo que está relacionado con el sexo, ¿no? Estas 3 variables, ya hablaba Walter Lippmann, que es un teórico de Estados Unidos, que en 1922 escribió una obra que se llamaba Public Opinion, opinión pública, y hablaba de la prensa, porque no había, en ese momento no estaba ya popularizada la radio, y hablaba de la negatividad, de la polémica y del morbo, ¿no? El morbo se refería a temas más sexuales, o más que llaman la atención, ¿no? Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta, que los medios de comunicación captan, buscan captar el interés y la atención. influyen en tres aspectos: conocimiento, en aspectos nosotros conocemos a través de los medios de comunicación cosas, o al menos tenemos ciertas nociones; afectivamente, nos encariñamos o no, nos identificamos o no con ciertas personas que puedan salir; y en nuestra conducta, en la medida que yo estoy viendo un programa de televisión y no he salido, o estoy dejando de hacer unas cosas por otras, mi conducta está viendo determinada, ¿no? Y puede tener efectos a corto, a medio y a largo plazo. Y lo que os comentaba anteriormente, pueden influir, pueden persuadir, pueden manipular. Luego, televisión e internet. De todos los medios de comunicación, parece que ahora están más en auge lo que es la televisión y internet, que generan cultura de forma continua. ¿Qué medios utilizan? Bueno, para lo primero, los jóvenes, en que se, según las estadísticas, los jóvenes, su primer grupo de referencia, y menos mal, es la familia. Luego los amigos, posteriormente los medios de comunicación, después los centros de enseñanza, en quinto lugar los partidos políticos y en último la religión. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Esto es según un estudio de la Fundación Telefónica, tiene este libro La generación interactiva en España. La Fundación Telefónica y la Fundación Oral se tardan en hacer investigaciones y sacar estadísticas del consumo de los menores y de los jóvenes ante los medios de comunicación. ¿Qué series gustan más en los jóvenes? Bueno, pues física o química, series, digo, del pasado, al salir de clase, un paso adelante, este tipo de series, ¿no? Reality tipo Operación Triunfo, Fama, Gran Hermano menos, pero también, y son más de gente joven, ¿no?, que se mezcla reality con objetivos a conseguir. Luego, en radio, ¿qué utiliza? ¿Qué es lo que suelen escuchar? Radios comerciales y musicales, los 40 principales, cadena dial, y luego los que son más temas deportivos, como El Larguero, ¿no?, o de humor, Goma Espuma, siempre ha llamado mucho la atención. Y luego, muy interesante, analizar qué webs son las que más consumen. Las webs son, pues, marca, marca está de las, no solo jóvenes, también adultos, El Rincón del Vago, para sacarse todo lo que es el tema de... Esto según unas investigaciones, ahora habría que hacer otras para... El Rincón del Vago para descargarse. Y luego blogs, los blogs que son pertenecientes a determinados programas de televisión, por ejemplo como el de Gran Hermano, o blogs de series de televisión. Y luego ya finalizo con que lo que más les interesa hoy día son las redes sociales, los chats, la música, descargar cultura a través de internet, el mail, el correo electrónico, y solo subrayar algo: en Facebook, por ejemplo, tiene 500 millones de usuarios, no sé si eran 300 o 500 millones de usuarios, lo cual sería, si fuera un país, sería el tercer país del mundo en número de población, y es un fenómeno mediático de masas. Entonces, estos efectos de redes sociales, del uso de las redes sociales entre la gente joven, todavía no los hemos visto. Se está volcando ahí la información. Se parece que es todo un mundo de felicidad, de momentos felices con nuestros amigos, que publicamos con una enorme ligereza, y que todavía no se están viendo los efectos. Esto tendremos que ver posteriormente qué efectos tienen o no. En Estados Unidos, yo os pongo un ejemplo, una chica no consiguió trabajo porque, o no la aceptaron en el trabajo porque en las empresas de relaciones de recursos humanos buscaban en internet información de ella y aparecía disfrazada de vampira y borracha. Entonces ponía anota al pie, vampira borracha. Entonces por eso le dijeron: mira, hemos encontrado esta información. En Estados Unidos son más escrupulosos, a la hora de buscar a ver a quién van a contratar, y analizan mucho más los datos. Pero bueno, es importante que todo lo que se está volcando ahora en internet, seamos conscientes de que es una información que está disponible de cualquiera y que puede pasar, pues, puede pasar factura a largo plazo. Y nada más, que ojalá los medios de comunicación incentivaran los valores más positivos, educaran mejor, y es una tarea de la familia el estar ahí siempre apoyando a los más jóvenes. Y encantada de poder haber compartido esto con vosotros, no sé qué os habrá parecido, y muchísimas gracias por vuestra atención.
Pues nada, muchas gracias. Como vamos con el tiempo muy justo, para tener ahora el discurso de audiencia, si algún padre quiere hacer alguna pregunta muy concreta para
que pueda aconsejar, pues no sé, qué podemos hacer las familias ante los medios con un hijo que consume a lo mejor 2 horas de Twenty. No sé, se me ocurre esta pregunta así sobre la marcha. Bueno, pero no sé yo, sino vosotros, quien quiera hacer alguna pregunta.
Parece que ha quedado claro.
¿Estos filtros que comentabas en una asociación de filtros?
Sí, es un programa. Es un programa, no sé qué filtros son exactamente, es un si no lo puedo, es que ahora mismo no me acuerdo del nombre de la asociación, pero utilizan programas en internet, o sea, un programa que lo pones en el ordenador y es para que no vayan a determinadas páginas web. Sí que existen y que se utilizan para controlar, no sé qué, o sea, son no entrar en páginas web que puedan ser pues perjudiciales para los más pequeños, ¿no? Y que no entren en cualquier medio de comunicación. Y con respecto a lo de las redes sociales, ¿qué hacer cuando están 2 horas? Bueno, pues tal vez se conectan mucho a un mundo virtual y se está generando una esquizofrenia. Hay mucho mundo virtual y el real está pasando, ¿no? Cuando tienes a la familia cerca. Pues al fin y al cabo es hacerles consciente de que, oye, ya llevas bastante tiempo, tal, o sea, de alguna forma con cariño, ¿no? Y dedicación, hacerles conscientes de que hagan un uso responsable. No sé qué más puedo decir.
¿Alguna pregunta?
Sobre la marcha, incluso pues, sería bueno que los padres conocieran cómo funcionan las redes sociales y crear un perfil e incluso decirle a bueno, a lo mejor vuestros hijos van a decir no, me va a estar mi padre y mi madre en la red social de Facebook o en Twenty para que se entere de todo lo que hago, pero sí aprender, aprender a utilizarlas y ver cómo funcionan. Y bueno, hay que confiar. Yo creo que hay que confiar, ¿no?, en el buen uso que el hijo hace, ¿no? Pero lo que sí es verdad que eso es imparable. El tema de las redes sociales con el tema de las fotos y de todo lo que publican es imparable. ¿Por qué? Porque están continuamente recibiendo información de mucha gente. Yo creo que es el futuro. Puede pasar en una, pueden generarse otros nuevos programas, otros nuevos inventos de internet, otras cosas, otros medios de comunicación, pero esto va más por lo menos hasta ahora. Incito a los padres, no sé si había, a que utilicen, o sea, a que aprendan a manejarlo, que sepan qué es esto, antes de hablar de Twenty, antes de hablar de Facebook, que a lo mejor crearse un perfil para ver cómo funciona, incluso que decirle a vuestros hijos, oye, ¿por qué no me enseñas tu muro, el muro del perfil y cómo lo tienes, y alguna cosa? De una forma como que no tiene la cosa, pero para ver, oye, pues cómo lo están haciendo, cómo... es muy interesante porque permite conectar con muchos amigos y permite hacer muchas relaciones y no son malas, o sea, gente que está a lo mejor viviendo en otro país o lejos y estás en contacto, pero yo no sé, creo, yo tengo amigos que tienen a sus padres y cuando que se han ido a otro país sí que tienen a familias, ¿eh?, o hermanos, o que se enseñen, ¿no? Oye, ¿por qué no me enseñas cómo funciona esto de las redes sociales? ¿Te importaría enseñármelo? Porque mira, todo el mundo habla de Twenty, pero nunca me he metido. Y que ellos enseñaran, pues mira, ¿por qué esto se hace así? O sea, y a lo mejor pues estáis viendo cómo lo manejan, ¿no?
Bueno, pues finalizamos la mañana, pasamos a la Eucaristía y después al patio a tomar un aperitivo. Muchas gracias.
Muchas gracias.